Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Programa del Gran Teatro del Mundo en nuestro mes aniversario. En este octubre estamos cumpliendo 6 años al aire ininterrumpidamente todos los lunes aquí en el 102.5 FM, o recuerde que usted nos puede oír en línea diario.uchile.cl. 6 años que ya llega hasta sus oídos, sus casas o en su auto, desde su computador usted nos puede oír sobre la cartelera nacional, conversando con dramaturgos, directores, escenógrafos, iluminadores, gente del teatro, actores también que nos solazan con sus obras, que ponen en cartelera, y también gente fuera del país que nos escuche, gente fuera del país que viene a montar aquí sus obras. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, gracias a los cuales este programa ha sido posible en 6 años. Chile Capital Consultores, que comenzó con nosotros y creyó en nosotros desde el principio. Hoy día están los cursos y magísteres de la Universidad Adolfo Ibáñez. En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, formamos profesionales capaces de comprender las necesidades presentes y futuras de un mundo dinámico y exigente. Innovación tecnológica, psicología positiva y comunicación estratégica son parte de las temáticas contingentes de nuestros programas que te permitirán adelantarte a los nuevos tiempos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo. Y también saludamos a Agua Mineral Vital, que nos acompaña aquí para nuestros invitados. Ustedes se pueden servir eso para ustedes en el estudio, como todos los lunes. Recuerde que usted nos puede seguir en nuestro Facebook, y ahí está nuestro fanpage, El Gran Teatro del Mundo, también en nuestro Twitter, @ El Gran Teatro U. Vamos a estar regalando invitaciones para el teatro, así que también esté muy atento. Desde hoy hasta el 7 de noviembre, escuche bien, tendrá lugar el ciclo Teatro y Memoria. Son 6 emblemáticas obras que se presentarán en 11 comunas de Santiago de manera absolutamente gratuita. Toda la programación y cómo llegar, las salas, horarios, está en www.fundacionteatroamil.cl. Eso parte hoy, 16 de octubre. Y se estrena este martes la obra Medianoche en la Sala La Comedia, en Merced, la Sala del Ictus. Elsa Poblete encarna a Edith Stein, esta monja, no sé si saben la historia, una mujer judía que se convierte en católica, se hace monja. Ella estará bajo la dirección de Ramón López, y es una obra de Florencia Martínez, que justamente busca llegar a la verdad a través de la filosofía, de la razón y la fe. Y estará hasta el 1 de noviembre, los martes y los miércoles a las 8 de la noche, ahí en la Sala La Comedia. Vamos a hablar de libros, de directores de teatro, dramaturgos, y de una obra que también está actualmente en cartelera. Así que les paso a contar quiénes me acompañan hoy día en este primer bloque aquí en el estudio. Está con nosotros Ana María López. ¿Cómo estás tú, Anita?
Muy bien, gracias.
¿Cómo le va?
Muy bien,
contenta. ¿Cómo va Sidarte? ¿Cómo va todo eso?
Bueno, la nueva, ya lo entregué.
Por eso, con eso, con la nueva directiva. ¿Todo
me
bien?
¿Tranquila? Sí, claro.
Mira, Anita, y que eso, muchas gracias. Yo le aprovecho de agradecer por la directiva anterior, de parte de todos los actores, el tremendo trabajo que hacen ahí tantos actores en forma gratuita, abnegada, voluntaria, de estar trabajando por nuestro sindicato. Y vamos a hablar con Anita Noé, junto a Faiz Machini. ¿Qué tal, Faiz? ¿Cómo estás tú?
Hola.
Bienvenido. Buenas tardes. Él es el editor en este caso, y Anita, me imagino que es una especie de representante en calidad de que viene de la viuda, de nada menos que de Juan Vera. Así que nuestros homenajes a Juan Vera, porque hoy día se lanza, en un rato más, a las 7:30, terminando el programa, nos vamos para allá, 5.000 delfines y un túnel, de Juan Vera, que es una novela que nos habla sobre la persecución política y el derecho a defender la libertad. Hoy día a las 7:30 de la tarde en la Sociedad de Escritores de Chile, que está ubicada en Almirante Simpson, número 7, Metro Baquedano, Metro Plaza Italia. Y también está con nosotros Ricardo Faúndez.
Rodrigo,
perdón, porque dije Ricardo, tengo escrito Rodrigo y dije Ricardo. Rodrigo Faúndez. ¿Cómo está usted, Rodrigo?
Muy contento.
Muy contento, Rodrigo.
Estar aquí, sí.
Como mi gran amigo a quien le hemos dedicado ya 2 programas, Rodrigo, claro. de la compañía Teatro del Nuevo Mundo, que me gusta mucho el nombre porque también habla de este auto sacramental que se llama La Araucana, y tenemos tanto que hablar sobre esta pieza que está actualmente. Cuéntanos la fecha y los días, ¿dónde la podemos ver? Porque están, entiendo, que itinerante. ¿Cómo lo están haciendo, Rodrigo?
Ahora el jueves 26 de octubre tenemos una función en la tercera edición del Festival Primavera Teatral de la Universidad de San Sebastián, aquí en el barrio Bellavista, a las 8 de la tarde. Y posteriormente tenemos segunda temporada, Rodrigo, en el Anfiteatro de Bellas Artes, y ahí vamos a estar el 16, el 17, el 18 de noviembre, y el 24, 25 y 26. Entonces pueden vernos este jueves 26 de octubre, la próxima semana.
La próxima semana.
O ya la segunda quincena de noviembre, que vamos a estar ahí con una temporada más continua en el Anfiteatro Bellas Artes.
Ya, vamos a repetir entonces, después vamos a estar repitiendo en el programa lo de noviembre y el jueves 26. ¿A qué hora es aquí en la Universidad San Sebastián?
A las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde en la Universidad San Sebastián, sí, aquí en el Puente Pío IX, ahí mismo en esa ciudad.
Exacto.
Ya, entonces vamos a hablar de qué es un auto sacramental, por qué esto de la Araucana, qué pasó con este autor, que sé que era Lope de Vega, pero Rodrigo ahora nos dice que no es Lope de Vega quien se la adjudica. Muy interesante. Anita, partamos por este libro de Juan, esta novela que escribió. ¿Por qué ahora tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva ya Juan al otro lado, qué pasó al otro lado del espejo? ¿Cuánto tiempo?
15 años.
15 años ya.
Sí.
Sí, por el 2002 fue esto.
Exacto.
Que decidió dejarnos.
Que quedamos viudas las dos.
Muy maldito, que quedamos como viudas las dos cojeando, exactamente. Muy bien. Sí. Muy ingrato se nos fue. Entonces, Anita, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo surgió la novela? ¿Cuánto dejó escrito? ¿Cuánto tuvo que hacer ahí País como editor?
No, mira, Juan Vera la escribió completita.
Entera, estaba terminada, perfecta.
Lo que pasa es que esta es una novela que partió de testimonios y relatos y cuentos de la gente que estuvo en Carrizal y de los que arrancaron por el hoyo en la cárcel, ¿no? Y que fueron nuestros invitados en algún momento. Ellos empezaron a relatar ciertas situaciones y Juan, en su mente novelesca, poética y dramatúrgica, escribió esta novela. Digamos, yo creo que no se demoró nada en escribirla, porque yo lo veía como escribía ante cada relato y era como que salía un mito así del lápiz. Él no era de escribir en computador. Okay. Hoy día va a estar la máquina de escribir de él en la Sech. Y entonces escribió esta novela y él siempre me dijo, mira, esta novela va a salir cuando tenga que salir, ¿no? Y hubo gente que estuvo interesada, que la leyó. Siempre había mucha platita de por medio y nosotros no teníamos eso. Y yo creo en eso, que las cosas salen cuando tienen que salir, porque ahí salen bien. Y bueno, apareció este amigo Fais Machini, con el cual hicimos una obra de teatro. Él es pintor, pero nos dirigió en una obra de teatro y empezamos a conversar sobre las cosas de Juan Vera. Y apareció esta novela. Y ellos entonces tomaron la decisión y fueron valientes en ese sentido de decir, la vamos a editar. Uh-huh. Y la editaron.
Sí. Entonces, bien valiente, claro, para editar la novela Juan Vera.
Pero claro.
Yo no sé si expliqué que Juan Vera fundó la Compañía del Riel, lo dije, y que Anita es hoy día su directora.
Sí.
Lo dije ya.
Hace 36 años, estamos cumpliendo justo ahora 36 años, así que un regalo para todos nosotros. Uh-huh. Y bueno, esta novela lo que tiene, no es una novela que, no es una crónica, ni algo periodístico. Es lo que escuchó Juan de mucha gente y que en esta mente poética que tenía Juan y de dramaturgo la armó. Pero todos los relatos que están ahí son reales. Lo que pasa es que están adornados, hay cosas muy terribles, de verdad muy terribles, pero que Juan la fue arreglando. Yo creo que él pensó escribir una obra de teatro o una película, pero las cosas no se dieron y ahí quedó esa novela. Incluso una amiga un día la digitalizó porque dijo, esto va para adelante, no se puede quedar en una máquina a escribir. Y bueno, apareció Fais con sus amigos y decidieron editarla y estamos realmente muy contentos de que así sea, ¿no? Esta novela, en cierto sentido, la ha tomado bajo su dirección, digamos, el hijo de Juan, Lautaro Vera, porque me parece que es lo más correcto, digamos, que sea él quien la tenga. Y bueno, y ojalá la compre mucha gente, porque esta novela habla de personas anónimas, que cada vez son más anónimas, y que yo estoy un poquito aburrida de decir, pero esas personas anónimas trabajaron para que nosotros pudiéramos hacer lo que estamos haciendo hoy día. Y de un autor que también es bastante anónimo, uh-huh, ¿no? Y que me parece que es interesante que se empiece a mostrar saber, este, claro, tipo de cosas. Ya que estamos hablando de la memoria con, uh-huh, con tanta fuerza, bueno, esto es memoria y futuro, ¿no?
Claro, para construir hacia adelante,
sí,
también.
Uno de los editores dijo el otro día en otra entrevista que a él le parecía que esta obra Juan la había escrito para que la leyéramos ahora. Y a mí me parece eso bien mágico, porque en realidad todas las obras que hemos dado de Juan nosotros tienen una mirada al futuro muy interesante, muy, muy interesante. Así que creemos que don Juan anda dándose vueltas.
Siempre, bueno, claro, con su maldad. Fais, ¿y en qué consistió tu labor como editor en este caso? ¿Cómo bueno, ¿qué hace un editor de una obra, que de una novela que ya está escrita por un señor tan nada más consagrado y sagrado y que ya murió hace tanto tiempo?
Como
no
dijo,
tiene
la Anita,
nada que decir.
Claro, nosotros estamos recién empezando con la editorial y como dijo la Anita, la historia ya estaba ya. Era como tomar la decisión más que nada de claro, el mismo trabajo que se hace en todo trabajo literario, corrección de estilo, uh-huh, diagramación, pero era hacerlo y como estamos empezando, tratar de sacarlo así, pues, de forma independiente, como una manera de empezar y también de empezar con un trabajo que no era el propio y que era un trabajo que tenía que ser impreso, tenía que ser publicado y tiene que ser difundido. Y por eso nosotros tenemos la intención no solamente de sacar esta novela, sino que continuar con la dramaturgia de Juan,
y
con
poder
los
hacer perfecto,
de Juan,
buenísimo, toda
porque,
la obra.
Claro, porque se dio en esta primera instancia que era más, como que es más propio de ser impreso una novela, pero el valor de la dramaturgia de Juan, como venía diciendo Anita hace unos minutos atrás, tiene una importancia que merece ser estudiada también. Así como decía la Ana María, tanto por lo que hace sociológicamente, por lo que hace a nivel de contexto, por lo que hace a nivel de mirada a futuro, yo desde que estoy vinculado y somos amigos con Ana María y como que conozco la historia del Riel y de Juan Vera, siempre nos pareció como de gran admiración, un trabajo tan a contracorriente. Uh-huh. Entonces y la manera en que tenían de funcionar. Entonces, por lo mismo, yo creo que los valores que hay en este trabajo tienen que difundirse.
Claro,
no solamente lo que pasa en las tablas, sino que también ver lo que pasa en el papel.
Estamos conversando con Ana María López, de la compañía El Riel, y con Faiz Machini, editor de Mala Madre, se llama la editorial, ¿no es cierto?
Mala Madre,
exactamente, sí. Sobre la novela que se lanza hoy día, 5.000 delfines y un túnel, de Juan Vera, en la Sociedad de Escritores de Chile. Y también está con nosotros Rodrigo Faúndez, quien en este caso fue quien adaptó e hizo el estudio filológico de la obra de teatro El Auto Sacramental de la Araucana, que vamos a hablar un poco de eso también, de la compañía del Nuevo Mundo. Francisco, te puedo pedir, Francisco Veas, que está en los controles, tenemos la música de la obra. Entonces, señor Rodrigo, yo le quiero preguntar, porque su compañía tiene como interés o inspiración montar obras clasicistas, dice, como el Teatro del Siglo de Oro, que abordándolas desde la temática del barroco latinoamericano o postcolonial, dicen ustedes. Y tienen como intención devolverle al público una nueva versión de lo inédito de esta inspiración de la estética latinoamericana postdramática y actualizarla. Y actualizar los problemas de la cuestión indígena, los orígenes de la modernización de Chile, desde nuestros orígenes.
Ya. Nosotros estamos muy contentos, bueno, de estar acá en el programa, especialmente el nombre de este programa de radio que se aproxima tanto a lo que nosotros nos interesa.
Claro que sí, lo adoro al tiro, que tengo
otro auto sacramental.
Claro,
Calderón. Claro, fue todo un hallazgo dramatúrgico haber encontrado este manuscrito.
Que está, entiendo, en una biblioteca
en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, es un manuscrito anónimo que durante mucho tiempo estuvo ahí en el baúl de los recuerdos. Y bueno, yo encontré el manuscrito y cuando lo encontré me pareció que era un aporte a la cultura chilena, un aporte a la memoria y especialmente a lo imaginario de lo que es Chile, porque es una recreación de un autor español que relata una versión a lo divino sobre la elección de Caupolicán como toque de los, uh-huh, mapuches.
Claro. Entonces, explícale, por favor, perdona, a los auditores, ¿qué es un auto sacramental? Probablemente alguno nunca lo ha oído, si lo ha oído ya se lo olvidó, si lo vio en el colegio.
El auto sacramental fue un género teatral que se desarrolló en España y en América Latina durante el siglo XVI, XVII, XVIII, y la primera parte del siglo XIX hasta que se censuran. Hay un decreto real en 1793 que elimina los autos sacramentales como género y desde ahí no se vuelven a presentar. Durante mucho tiempo era como el gran espectáculo teatral popular. Se presentaban para la fiesta del Corpus Christi y era un teatro callejero que constantemente narraba una historia de inspiración religiosa. Claro, la palabra significa acto del sacramento, uh-huh. Autosacramental. Entonces eran generalmente piezas teatrales con finales eucarísticos. Ahora la particularidad que tiene el auto que nosotros hemos descubierto y hemos llevado a escena es que uno de los pocos autos sacramentales indigenista, que relata una versión cristológica indigenista, claro. Y eso ya es muy raro, porque si uno piensa en el Corpus o incluso en lo imaginario occidentales, presentar a un indígena latinoamericano como sinónimo de Jesucristo es algo extraño en el siglo XVI, como también lo podría ser hoy día. O sea, si uno piensa en cualquier película cristológica, siempre piensa uno en Cristo con este imaginario un poco más caucásico, al estilo hollywoodense. Uh-huh. Y nuestra apuesta es un poco presentar esta maravilla alegórica, que es la representación de Caupolicán como liberador del pueblo mapuche. Ahora nos parece a nosotros que es bien interesante porque a diferencia quizá un poco del teatro mapuche que se hace, nosotros hemos intentado levantar este imaginario, este hito liberador, que es efectivamente la elección de Caupolicán como toqui, el inicio de la Guerra de Arauco, que eso tiene un tinte divino, un tinte mesiánico, un tinte alegórico. Y esa apuesta de rescatar un hito histórico chileno, como efectivamente la elección de Caupolicán, a nosotros nos parece que es algo muy importante, porque la mayoría de la gente sabe que Caupolicán existe, sabe que Lautaro existe, pero un poco no conoce la historia más tradicional en torno a la elección de Caupolicán como
claro,
toque.
Claro, todas las pruebas que tuvo que pasar.
Exacto. Y en el auto nosotros rescatamos un poco eso. La misma dramaturgia original trae algo de eso, porque es un auto sacramental que está inspirado en la Araucana de Ercilla.
Me imagino, ¿no? Por eso el nombre y el conocimiento, sino cómo tenían ese conocimiento.
Claro, el dramaturgo leyó la Araucana de Ercilla y eligió un pasaje en particular de ella, que es su canto 2, donde se relata la elección de Caupolicán como toque a los mapuches en la prueba de la carga a un madero. Y ese mismo extracto de la obra le permite construir toda esta fantasía alegórica que finalmente presenta la prueba del madero y hace una analogía con la cruz de Cristo. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos al manuscrito y al texto, que es un texto eminentemente español, también nos resultaron varias dudas, porque por una parte estaba toda esta corriente, digamos, cristológica, occidental, esta mirada eurocéntrica del mundo mapuche, y nosotros un poco lo que hicimos con la obra fue mapuchizarla. Entonces, tiene muchos cantos originales.
¿Cómo se hace eso de mapuchizar, claro, esta cosa eurocentrista y de repente mapuchizarla?
Bueno, lo hicimos primero con una apuesta un poco de la investigación del diseño teatral, que fue también un poco tratar de rescatar, hacer una investigación en torno al vestuario mapuche, pero también lo alegorizamos. Entonces, ocupamos poncho, tralilonco, pero desde un punto de vista barroco. Entonces, por ejemplo, los ponchos tienen bordados, tienen encajes,
tienen textura. Eso te iba a preguntar porque se ve, claro, son muy lindos los ponchos. Y el
claro,
precioso,
la Gabriela Santibáñez, nuestra diseñadora. Pero por otra parte, hicimos el manuscrito original, tiene 9 canciones, porque el auto sacramental, como era un género popular, está muy dado por la musicalidad, para que la gente
recordara y memorizara.
Y se entretuviera, porque eran como obras estereotipadas. Entonces, nosotros tradujimos las canciones, las tradujimos en mapudungún y eso fue, bueno, hicimos una investigación musical con Ricardo Carrasco, que es nuestro compositor, y le dimos a través de las canciones una nueva lectura desde un punto de vista estético, musical, con danzas, bailan purrunes, cantan en mapudungún, y eso hace que la obra se aproxime al universo y a la cosmovisión mapuche, que es algo también que poco a poco apareció en el teatro chileno, digamos. Uh-huh. Hace 30 uh-huh. años atrás nadie sabía de purrún, nadie sabía de
no hablamos de mapudungún, para empezar, decíamos claro, hablar mapuche o hablar...
De araucanos hablar.
Ah, no, eso sí, ni hablar, eso es horror, sí, no, sí,
entonces,
pero es cierto. Sí, sí, porque es verdad. Sí.
Un poco ha sido tratar de rescatar esa mirada y de presentar un poco también en esta alegoría cristológica y en esta mapuchización un poco del texto original, presentar también un poco esas transiciones culturales, digamos, cómo un poco hoy día nosotros podemos traer hacia el mundo latinoamericano, traer hacia Chile un hito que es fundacional nuestro y que muy pocas veces hablamos de ello, porque siempre el mundo mapuche está asociado a la derrota, uh-huh. está asociado al fracaso, a la ridiculización en el teatro.
O a la guerra misma, o a la cosa aguerrida, belicosa.
Yo estoy hablando un poco más del teatro, uh-huh. quizás a lo mejor eso lo he presentado un poco más del cine, pero yo diría que mi visión un poco más de las obras teatrales que he visto del mundo mapuche siempre están dando un poco como de la tristeza, de la tragedia que significa ser mapuche sí. en Chile. Entonces nosotros frente a ese discurso un poco de los vencidos hemos tratado de levantar una voz épica, una voz que rescata la organización del pueblo mapuche en torno a la figura de Caupolicán, una pieza que rescata y presenta en escena un contexto eminentemente indigenista, porque la obra son solamente personajes indígenas, no participan personajes españoles.
No hay españoles, claro, huinca. No. ¿Y la reacción del público cómo ha sido hasta ahora? ¿Les preguntan después esto que se llame autosacramental o esta divinización, como decías tú, esta alegoría divina que hay?
Ha sido un poco diversa. A mucha gente le encanta.
Este Caupolicán en la cruz, porque claramente es más que una alegoría, es una.
Claro,
ustedes
un
hacen
símbolo.
Una, ustedes hacen una, claro, exactamente, un simbolismo directo de la cruz.
Mira, ha tenido varias interpretaciones. Hace poco estuvimos en España en un festival de teatro clásico, uno muy importante, que se llama el Festival de Teatro Clásico de Almagro, que es como el gran festival de teatro clásico en España. Estuvimos ahora en el verano presentando la obra ya y ha tenido muy buena recepción, pero una recepción también un poco paradójica, porque hay mucha gente que le maravilla, le encanta esta visión, que rompe un poco los estereotipos también de los mapuches, porque no es tan solo el indígena con la pluma, sino que es con encajes, con una belleza, con peleas. Entonces hay mucha gente que le gusta eso, la parte física, corporal, que también tiene el auto, y de conocer un poco quién era Caupolicán, porque en el fondo nosotros lo conocemos mucho por su martirio, pero no por su triunfo, claro. Que también ahí hay una apuesta que a nosotros nos parece importante.
Interesante, sí.
Pero por otro lado también, bueno, hay visiones un poco críticas, porque efectivamente, claro, el auto tiene una alegoría cristológica, nosotros hemos intentado ser muy como radicales en montar un auto sacramental, porque efectivamente el auto sacramental es un género teatral que se marca dentro de ciertos discursos, de ciertos conceptos eucarísticos, ecuménicos, redentores, y eso yo creo que a la gente le parece un poco raro, porque dice, bueno, yo no estaba preparado para venir,
claro,
a una misa.
Eso estoy haciendo, que me evangelizar, para que realmente me quieran catequizar.
Claro, y eso ha sido también una apuesta estética, borderline, creo yo. Y
cuando reparten la Eucaristía.
Claro, o sea, hay una parte del banquete que un poco nosotros también le hemos tratado de no sé, llevar una lectura más de la concordia, más de lo que significa hacer un banquete, de lo hermoso que es compartir la comida. Y eso es algo trascendente a las culturas, o sea, es algo no eminentemente claro. del mundo de la Eucaristía, sino que cualquier grupo indígena o cualquier grupo, cuando come y se junta a reunir en torno al festín, hay felicidad, hay promesa de vida eterna, o sea, hay una apuesta a la vida, porque la comida un poco invita a eso.
Vamos a comer, que tenemos que hablar. De hecho, siempre dice así como, juntémonos a almorzar para comer, claro, algo, y tenemos que hablar. Sí, claro. Esto te lo quiero contar cuando nos sentemos a conversar. O sea, pero uno se sienta a comer para conversar, efectivamente.
Y llama al amor, digamos, la comida, la bebida, son elementos que están muy unidos en torno a la vida. Entonces, creemos que sí, ha sido un poco polémico eso, porque la gente de teatro no está acostumbrada a ver autosacramental, y las veces que se han montado aquí en Chile yo creo que han sido un poco tímidos, en el sentido que las veces que se ha mostrado Calderón, por ejemplo, se ha distraído más en la complejidad que significa recitar el verso, porque nosotros es una obra en verso polimétrico, con octavas, con redondas, donde los actores declaman en verso castellano, y eso también tiene una sonoridad distinto, que hace, claro, que el público también un poco tenga que estar un poco atento. Pero yo creo que un poco las mayores complejidades ha sido un poco eso, de que el auto sacramental como género teatral es un género de hace 3 siglos atrás y nadie lo ha visto, entonces también es un poco shock.
Pero también invita a estar, porque acá muchas veces cuando los invitados dicen lo lindo del teatro y lo lindo de ir al teatro, que sigue siendo una experiencia muy mística, que no necesariamente es religiosa partidista, o sea, no tengo que ser católica o puntualmente de una religión para sentir eso, porque te recoge. De hecho, nació con también una función de alguna manera religiosa, el hecho de estar todos relegados, religiosos, claro, y relegados en un mismo hacia un mismo espectáculo, por decirlo de alguna manera, en un mismo lugar, con una misma finalidad, creyendo en una misma cosa, que el teatro sigue siendo eso, todo mirando. Entonces ya sabe, el 26 de octubre puede tener esta experiencia religiosa, como dice sí, la canción, sobre el auto sacramental La Araucana, de la compañía Teatro del Nuevo Mundo. Y a ver si alcanzamos, Rodrigo, que nos expliques, o tú querías decir
sí,
otra cosa.
Yo quería decir dos cositas solamente en torno a que creo que puede ser una invitación interesante para que la gente vaya a ver la obra, porque por una parte puede conocer lo que es un auto sacramental como claro, género teatral, por muchas veces los estudiantes de teatro han escuchado hablar de qué trata, o la gente de teatro sabe de qué va un auto sacramental, el mismo gran teatro del mundo. Entonces, si quiere enterarse de qué es un auto sacramental, vaya a ver la obra.
A la Universidad San Sebastián a las 8 de la noche, el próximo jueves 26.
Y por otra parte, también va a poder aprovechar de conocer cómo fue la elección de Caupolicán como Toque de los Mapuches. Entonces, hay una doble como labor educativa. Por una parte, se puede enterar de cuáles son los hitos clásicos de la liberación del pueblo mapuche. Y por otra parte, también conocer este género teatral que muy pocas veces se ha montado en Chile. Y seguramente un espectador inquieto de teatro va a estar interesado en poder conocer.
Sin duda, alguien que no sea de teatro también. Yo lo encuentro muy interesante. Y no sé si no tenemos muchos minutos, pero nos alcanza a explicar cómo llegaste a esta conclusión después del estudio filológico de que el autor no es Lope de Vega, sino que es Andrés de Claramonte.
Lo que, cuando ahí, especialmente con las obras de teatro antiguas del siglo XVI y XVII, los autores muchas veces escriben obras y no las firmaban. Entonces hay un acopio importante de obras teatrales que no tienen autor. Muchas se conservan en estado anónimo. Entonces hoy día lo que hace la filología para poder atribuir autorías se sacan porcentajes métricos. Entonces, por ejemplo, un manuscrito teatral escrito en versos polimétricos, de Lope, por ejemplo, uno le saca la cantidad de redondías, de octavas, de sextetos lira. Entonces, a partir de un porcentaje métrico y un estudio de ese tipo, uno puede comparar si es efectivamente un autor o no hay posibilidades de que sea un autor.
Es prácticamente científico este estudio. Exacto. Se le aplica así como una regla matemática, de tres y ta, 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 y pum. Claro. Da o no da, es de Lope o no es de Lope, fuera Lope.
Chao. O sea, se puede descartar, especialmente porque Lope hace un autor muy estudiado y que hay muchas investigaciones en torno a él y hay grandes tesis que han hecho un estudio de su carrera métrica.
Eso entonces, te iba a decir, o sea, un experto en Lope puede leer esto y decir, no da la métrica, no es el tonito de Lope, no es el...
Y así partió, perfecto. Exacto, no es el tono de Lope, no es su composición métrica, ¿de qué año el auto sacramental este está propuesto para el año 1621?
¿No?
Entonces, en 1621 tiene un montón de sexteto lira, tiene un montón de décima, que era un estilo métrico que Lope no ocupaba en esa fecha. Yeah. Lope en 1621, 1625, está escribiendo otro tipo de teatro, las obras que él filmó, porque él también las publicó, sacó en partes de comedia así como...
Eso es así como Juan Vera, por eso es importante que publique Juan Vera y que le pongan el nombre, que después no se lo adjudiquen a ningún otro, porque esa tremenda creatividad que tenía Juan.
Y ese es el método, digamos, para poder descubrir la autoría de un autor. Entonces, el porcentaje métrico y el análisis estilístico métrico de rima es muy importante para poder descartar o no atribuciones de manuscritos anónimos.
Fascinante. Muchas gracias, Rodrigo Faún, desde la compañía Teatro del Nuevo Mundo. Ya sabe, el auto sacramental La Araucana, el próximo jueves por lo pronto, luego vamos a dejar las demás fechas de noviembre en la Universidad San Sebastián, aquí en el barrio Bellavista, a las 8 de la noche.
Solamente hay que enviar un correo para poder acceder a sus entradas a cultura@uss.cl.
Entonces, cultura@uss, Universidad San Sebastián.
Exacto.
.cl.
Y a través de esa página ustedes se inscriben y se anotan con la cantidad de entradas que necesitan para poder ver la función.
Ah, entonces es gratuito.
Es gratuito, va a ser a la gorra.
Perfecto, perfecto, la gorra.
Una entrada liberada.
Muchas gracias al editor Faiz Machín.
Gracias a ti.
Anita López también por esta gran iniciativa y por seguir ahí con el acervo cultural de Juan para que se publique, esté ahí en, como es, en letra de molde y lo podamos entonces todas leer. Ahora en Almirante Simpson número 7, las 7 y media, exactamente, con todo el Wendy vamos al lanzamiento de la novela 5.000 delfines y un túnel de Juan Vera.
Que por fin sale.
Por fin sale. Vamos a unos breves consejos y ya volvemos con más el gran Muchas teatro gracias. Del mundo, el auto sacramental de Calderón de la Barca.
En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a académicos vinculados con más de 430 instituciones en todo el mundo, podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras. Auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Más información, uai.cl.
Mozart, Beethoven, Rossini y Tchaikovsky son parte de los reconocidos compositores que podrás escuchar en Sinfónica para Todos, el concierto especial que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ha preparado para toda la familia. Disfruta algunos de los movimientos más reconocidos de afamadas obras de todos los tiempos. Este viernes 20 y sábado 21 de octubre a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. No te quedes fuera. Más información en www.seacuchile.com. Boletería del Teatro y Sistema Dale Ticket. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias, todos los lunes desde las 18 horas. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
El optimista cree que estamos en el mejor de los mundos. Pero el pesimista teme que eso sea cierto. Para saber para dónde cambiar, lo invitamos los lunes a las 7 de la tarde a un nuevo programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Pienso, luego decido. Los lunes a las 7 de la tarde.
OR Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en OR Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orchile.org. OR Chile, educar para la vida.
Vuelta en el Gran Teatro del Mundo, aquí como todos los lunes en la radio que piensa 102.5 FM. Recuerde que estamos celebrando nuestro sexto aniversario, 6 años al aire. Comenzamos un 3 de octubre del 2011 y ya llevamos 6 años de lunes ininterrumpidos aquí en el diario.uchile.cl. Recuerde que usted nos puede oír en cualquier parte del mundo, como en este momento lo está haciendo Mauricio Buzzolo en Washington, Estados Unidos, y tantos otros que nos escuchan en distintas partes a través de online. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, los posgrados y los magísteres de la Universidad Adolfo Ibáñez. En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a prestigiados académicos podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo. Y también saludamos a Agua Mineral Vital, que esto es para ustedes, chicos, para que sepan. Gracias. Lo pueden ahí,
les
puse
los
pasos y todo lo demás.
Qué vital,
demasiado vital.
Vital tener a Vital. Y, ¿no es cierto? Es vital tener a Vital, exactamente. El agua de la gente vital, que hace una diferencia vital entre el que toma Vital y no toma Vital. Todos actores, estoy aquí rodeada de actores, directores, dramaturgos, gente toda, en todo caso, vital. Estamos con Diego Gauguin.
María Olga.
Estamos con Benjamín Villalobos, Pablo Hinojosa, que había venido antes, Paloma Geise, y es de otra obra, pero igual la mencionar, y Victoria de Gregorio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo les va?
Bien,
¿todo
bien?
Bien.
Todo súper, sí.
Muchas Vamos gracias. Entonces a diferenciar. Paloma Geise es la única de otra obra, que es la compañía Atanor, y ella nos va a hablar de El taller de los cachivaches. Ya estuvo, no sé si ustedes la vieron, la... ¿Cómo se llama? ¿El rapto de la bibliotecaria?
El secuestro.
Eso no es el rapto, el secuestro de la bibliotecaria. ¿Se acuerdan que estuvo esa obra? Y todavía tienen, parece que funcione.
En Chile andamos viajando, sí.
Y la otra que era como el asombroso viaje por la casa.
Asombroso viaje por la casa. Primera infancia, una obra maravillosa.
Que se están dedicando exactamente a la primera infancia. Entonces vamos a hablar con Paloma Geise, que también es profesora, doblajista, de varias...
Feliz día a los profesores.
¿Cierto? Feliz día a los profesores, sí, para todos aquellos que hacemos clases y dictamos clases. Roberto también, feliz día. Gabriela, que está justamente en el colegio, ahora no pudo venir, nuestra productora estrella.
Nosotros también, por supuesto.
También, ¿verdad? Exactamente. Y todos los demás, entonces, Victoria, Diego, Benjamín y Pablo, de la obra Hueás Legales.
Exacto.
Y hueás escrita con W, E, A, S, y con tilde. Así bien mal escrito, Hueás Legales.
Sí, sí.
En este caso, Paloma, ¿te parece que empecemos con las hueás legales?
Por supuesto.
Con más respeto, legales. Por favor.
Yo estoy por el respeto al lenguaje, pero en fin, vamos a hacer. Hueás legales que la están dando en el Teatro La Aurora, en Avenida Italia, 11:33. Los días son jueves, viernes y sábado, ¿no?
Miércoles y jueves.
Ah, solamente miércoles y jueves. Estamos discretos. Porque fui un miércoles. Sí. Que miércoles y jueves.
Sí.
Ya. Vamos, ¿cómo comienza esta idea? Para que le cuenten a ustedes a los auditores. ¿De qué se trata cuando vayan a este teatro? Que a mí me encanta el teatro, el lugar.
¿De qué se trata o cómo nace la idea?
Primero, ¿de qué se trata? ¿Con qué se va a encontrar el auditor? Si le pueden contar más o menos para que sepa.
Así,
cuando vaya y pregunte,
breve...
¿qué aquí? ¿Dónde dan hueás legales? Sí, señora, ajá, entre por acá, señora, entre por aquí, joven, lo que sea. Más o menos.
Colaboremos.
Exacto.
Sí, yo diría en tono stand-up. Más bien como un recurso más que propiamente el stand-up, mezclado con cosas teatrales de performance o de sketch. Hacemos un recorrido por todas las cosas sobre la legalidad que se nos ocurrieron para hablar del mundo contemporáneo que nos toca vivir hoy en día y lo absurdo que nos puede llegar a parecer todo.
Ahí se va volviendo, ¿no es cierto?, interesante esta especie de stand-up donde no está Diego y Victoria puntualmente en el escenario, ustedes atrás, porque se les hace mucha referencia, Benja, la música, no sé qué más.
Que están ahí arriba.
Ya, ¿y cómo va surgiendo primero? ¿Se juntan ustedes cuatro? ¿Cómo surge el tema de la legalidad? ¿Por qué les interesa hablar de la legalidad?
Eso pregúntaselo a Vika.
A ver, en verdad es muy divertida la anécdota de cómo parte esta obra, porque parte un día carreteando, el Benja y yo, donde fue ya, hagamos una obra, ¿qué hacemos? Y el Benja me dice, yo estoy de sumarme a ideas.
Sí, bien cómodo, claro, es material dispuesto, como decía.
¿Qué es lo que a ti te gusta? Y yo le dije que a mí lo que me interesaba era los abogados, el mundo de las leyes, que no lo lograba entender, el lenguaje. Entonces, claramente la obra partió en un momento imaginando una historia, como tenemos a un abogado que se encuentra con otro abogado. Y claro, ahí partimos juntándonos los cuatro y nos dimos cuenta de que en verdad...
Y en paralelo con el Cucho teníamos ganas de hacer otra obra que fuera de carácter expositivo. No sabíamos tanto el tema, pero sí nos interesaba el formato de exponer.
Recuerda que en algún momento hablamos de exponer el ladrillo.
Exponer el ladrillo de los Chicago Boys. Esa es la idea que teníamos. Después juntamos nomás. Como la Vika tenía ganas de actuar abogado, nosotros exponer, listo, vamos a exponer sobre los abogados.
Perfecto, ya. Entonces así se empezó a juntar. El tema que era esto de lo legal o lo no legal.
Y así partimos juntándonos, tomando desayuno durante unos 2 meses, yo creo.
Conversando harto.
Sí. Improvisando también.
Sí, jugando y...
Sí, hay que decirlo, distrayéndonos bastante.
Sí. Hay una cámara, así que también todos los movimientos que se hagan, no solamente que fumando harto, dicen, hacen el signo de fumar.
Sí,
no
fumando pito, tabaco, eso es lo que estábamos hablando, fumando pito. Harto pito.
Están por la legalización, me imagino, entonces, la marihuana, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Yo también estoy por la legalización de la marihuana, absolutamente. Ya. Vamos viendo en qué se divide. Esto me imagino que lo hicieron como una manera didáctica para que tanto el espectador como los actores que están en escena todo el tiempo, los pobres agotados, se fueran ordenando, ¿no? Porque hay como una primera parte que es la confesatón, que ahí yo debo confesar que me debo, cuando ustedes dejan salir de la sala, yo miraba, estaba al lado de Sebastián Jaña, así como, ¿saldremos o no saldremos? Entonces, pues, porque si, ustedes proponen que confesemos todo lo que...
Las cosas ilegales.
Ilegales que uno hace, que todo el mundo y que todos hemos hecho. Sí.
Claro.
Y ahí Dan, no sé si quieren contar algunas técnicas. Y,
sí, nosotros la verdad es que nos valemos de nuestra experiencia personal y también de cosas que hemos hecho para... sortear las weas legales, pues, a las que nos vemos expuestos día a día. Entonces ese tipo de confesatón que proponemos también es un espacio de mucha confianza con el público, en el cual nosotros les decimos algunas técnicas que usamos para hacer ciertas triquiñuelas.
Para robar, para robar.
Para robar, para defraudar.
Este Pablo está por la verdad, a robar, sí, claro. A robar, la cosa por su nombre, ¿sí?
Sí, evadir el metro.
Para evadir el metro, para evadir el Transantiago.
Para cambiar los precios de los productos.
Y llevárselos más baratos, claro. Sí. Y eso también genera una comunión en cuanto a la relación con el público, porque también, al parecer, una gran mayoría de los espectadores que han cometido ese tipo de actos en
ilícitos.
Algún momento. Claro, porque además la obra parte de delitos muy cotidianos, como de cosas como robar chocolate o pasarse en el metro, y termina en cosas como pedofilia o narcotráfico, y después a cosas como...
Ah, no, esa escena es fatal. Esa escena,
y después a cosas como políticas, sí, como de los paraísos fiscales, en verdad. Entonces vamos pasando como...
Menos a más. No,
nos dimos cuenta que había que como dividir los temas, como que no había que hablar de las hueás legales, de las hueás ilegales, de las hueás ilegales que deberían ser éticas, o sea, que son poco éticas, que son éticas, que son legales en el mundo, que ojalá no lo sean en Chile.
Porque después incluso dicen lo legal, pero que igual no haríamos, y después lo ilegal, que no haríamos ni cagando, una cosa,
claro,
así.
Claro.
O lo legal que debiera ser ilegal.
Y que debiera ser ilegal, exactamente.
Como
que también
el caso de los
eso.
Paraísos fiscales, el fideicomiso ciego, claro. El secreto bancario y Piñera en general.
Que claro, claro.
La candidatura de Piñera también. En general.
Sí.
Ya, y para ustedes, porque me imagino que eso también se habrá dado en las conversaciones y en los desayunos finalmente... Si ustedes cuatro tuvieran que hacer, por así decirlo, un gobierno o algo, ¿qué sería lo legal o lo más legal? Ya nos queda claro que legalizarían la marihuana como primer punto probablemente, o segundo o tercero, pero aparte de eso, ¿cuál sería para ustedes un gobierno ideal, un país, un estado donde les gustaría
vivir
idealmente?
Bueno, creo que tiene que ver mucho con la obra también, y es incluso lo que se propone, que es el gobierno colaborativo, ¿no?
Ah, al final es muy simpático.
Hablamos mucho también de la colaboratividad, más allá de fijarnos como en algún esquema teórico sobre, no sé, pues, legislación o cosas políticas duras. Proponemos finalmente el encuentro entre las personas como base de la sociedad ideal. ¿Cachai? Como el estar ahí, la comunión, ya el hecho de ayudarse, de colaborarse. Y creemos que también el hecho de que las personas vayan al teatro es que estén colaborando enormemente al encuentro. Po.
A nosotros,
a pagar,
claro,
la sala también.
A pagar, claro.
Pero también hay un discurso ahí como más que se da a través del acto de presencia entre las personas que están ahí y nosotros, ¿cachai?
Y demostrar de alguna manera esta rebelión que ustedes, o rebeldía que ustedes muestran al mostrar lo absurdo que son algunos actos, como que te prohíben ciertas cosas que uno dice, bueno, y si las hacemos y no,
claro, y pasa, no pasa nada.
Sí,
claro. Al revés de otras, no. Que es como lo que hablamos recién, otras que son como, ¿quién va a hacer algo así? Y se hace mucho, como, ¿quién podría en realidad hacer cosas tan macabras, por decir una palabra, para no contar la escena, digo? Y la gente lo hace, sí, pues, efectivamente, como absurdo
mucha
también.
Gente lo hace, efectivamente. Sí. Pamela Yeise, de la compañía Atanor.
Sí.
Se llama exactamente El Taller de los Cachivaches.
El Taller de los Cachivaches.
Primero quiero que nos cuente un poco esta evolución que ha tenido la compañía, que partieron como teatro itinerante, teatro más bien de calle, luego le fueron,
claro,
sumando música,
la
luego
compañía,
tenían este objetivo, sí, de ser transversal en cuanto a la audiencia, y ahora más dirigidos a niños,
más
primera
dirigido
infancia,
a niños, sí,
pero que tampoco se le escapen los de 6, 11 años.
Claro.
Han ido abarcando mucha ambición, por así, sí, decirlo, ¿cierto?, en los objetivos de la compañía.
Bueno, Teatro Atanor tiene 10 años, yo entré hace 3. Por lo tanto, no viví todos los procesos de las primeras obras itinerantes callejeras. Pero entré con Secuestro de la Bibliotecaria, una obra que, bueno, hemos viajado por todas partes, temporada también hicimos, y hemos estado en miles de colegios. Una obra, es un libro que se da al cuarto básico obligatorio, así que ahí está muy bien hecha, muy entretenida, música en vivo, swing, jazz y todo eso. Y este Taller de los Cachivaches, lo que cabe destacar es que precisamente no está dirigido a la primera infancia, sino que está dirigido,
como
porque
de
hablamos de ciencia,
es
como una clase teatral de ciencia.
Qué muy lindo, con los elementos.
Sí, con los elementos en escena y también con instrumentos musicales
tocados por los mismos actores músicos y con mucho canto también. Con mucho canto, bueno, coreografías, pero está dedicado principalmente a niños de 7 hasta preadolescentes, diría yo, porque hay temas igual que los tuvimos que, obviamente, simplificar a un lenguaje súper sencillo, pero igual estáis hablando de ciencia. Y los papás y los niños se entretienen mucho. Así que apostamos a ese público. Eso es súper importante que quede súper claro. Uh-huh. Y claro, Atanor ha hecho una obra para la primera infancia, con la cual también hemos estado por hartas partes. Pero esta es para los niños más grandes. Eso es muy importante. Yeah. Así que esa es nuestra apuesta. Es un proyecto Fondar también.
Han ganado como 4 Fondar, además, una compañía que como para tomar clases con ellos. No, sí, pero no hierran en Fondar que postulan, Fondar que ganan.
No.
Pero es como el cuarto, yo creo, ¿no?
Sí, pero este costó harto, sí.
Finalmente. Ellos están en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, en la Alameda, Metro Universidad Católica, los sábados a las 4 de la tarde y los domingos a las 12 del día.
Sí.
¿Y cuál es la premisa más allá de esta cosa de la ciencia que tenga para, y además que es una edad muy importante, que es una edad que al menos a mí siempre me preguntan por esa edad entre los 8 y 12 años, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué le gusta el teatro? ¿Qué lo llevamos a ver exactamente? ¿O quiere hacer teatro? Nunca hay talleres para esa edad, que es verdad que es una edad que queda bien.
Sí, es una edad compleja, es como que queda a la deriva. Afuera, claro.
Claro, ¿qué les puede interesar? ¿Lo hicieron con ese objetivo preciso de poder ser un nicho para esa edad que queda fuera, o les fue resultando una vez que les interesó primero el tema? ¿Cómo surgió?
El tema surgió por una inquietud de Gustavo Valdivieso, uh-huh, que es el director, compositor y actor, que a todo esto la música es original de él, creada para el taller de los cachivaches, y se canta y se toca en vivo, y en grabación también. Yo creo que primero le interesó el tema de la ciencia y el tema de qué se podría crear para niños de esa edad. Y ahí surgió todo lo demás, pues, y se mandó el proyecto y fue bien recibido y todo.
¿Y van a estar hasta cuándo en el
extensión? Hasta el 26 de noviembre. Sí,
ah, perfecto, bien, les queda entonces.
Sí, nos queda harto rato.
Octubre y todo.
Sí, estamos muy entretenidas, así que ojalá que vayan siempre y ojalá que vayan de 6 en adelante hasta 12, 13 años, yo creo.
Los niños más chicos molestan, se distraen.
Sí, porque la música es mucho, hay mucho rap.
Ah, eso te iba a preguntar, porque efectivamente hay mucho, claro, se rapea la explicación, entiendo que son rapeadas.
Hay un personaje que rapea, que es Marina, que representa el elemento agua, uh-huh, obviamente, y ella rapea, generalmente sus textos son en rap. Entonces, eso de repente los niños, los chiquititos, claro, como que pero los chiquititos yo ponte tú, roqueo mucho, o sea, casi que soy Black Jack, entonces eso también como que a los chiquititos claro. Por eso es mayor de 6. Ya. Eso es importante.
Y al público al que ustedes están dirigidos, ¿entiende la obra? ¿Cuáles son los comentarios después?
Les encanta la obra. Entienden la obra, aprenden mucho, incluso los papás repasan todas sus clases de ciencia de la vida. Se lo había olvidado, la creación de la rueda, el barco de vela, pasamos por todo eso, esos descubrimientos en el fondo, teatralizados, con música, es muy linda, visualmente es muy linda también.
Sí, porque es distinto al trabajo que ustedes hacen, pero compañías como esta, El Nuevo Mundo, con el Auto Sacramental de la Araucana, como Trío Teatro Banda, uno agradece porque efectivamente los niños aprenden, uno lo deja en el teatro, no solo una experiencia maravillosa en el teatro, sino que además.
Y los papás aprenden. Además se dan como, oye, pero es verdad eso, oye, sí, es verdad.
Pero además tenemos que agradecerles porque están formando los espectadores que después, más grandes, van a tener este amor al teatro y pueden, exactamente, claro, todas estas otras cosas que ya hay que tener un criterio más formado para saber verdad que sí, que no, porque esos tips quedan.
Bueno, de hecho, nuestra obra es mayor de 21.
¿No es cierto? De antigua mayoría de edad, que era 21 años, efectivamente. Yo también creo que la obra de, claro, la obra Weas Legales para mayor de 21.
Yo creo que también tiene un límite de edad, como la tercera edad no tampoco puede ir.
Sí, también hay un límite, es verdad.
Hay un límite de edad.
Y hay un límite de, ¿cómo se llama? De cercanía sanguínea, ¿no? Me tocó la función en que estaba la mamá de la Victoria Gregorio aquí presente. Y claro, entonces alguien decía una talla con el papá, no, que el papá no venga. Definitivamente que el papá no venga, por ejemplo. Yo creo que también hay que saber qué hermano uno puede invitar, qué pariente.
Sí, uno tiene que ser cuidadoso igual.
Yo creo.
Yo pensé que después de esto mis papás iban a terminar desilusionándose definitivamente de mí. Sin embargo, fue al contrario. Es la obra que he hecho que más le ha gustado.
Sí, ya, ¿y por qué, Benjamín? ¿Qué te dijeron? Porque eso, porque a ver si el auditor va a quedar medio así. Mira, como
en particular mis papás me dijeron, a diferencia de otras cosas, para ellos, que la entendieron y les causó mucha gracia, se divirtieron mucho. Hay otras cosas que siempre me alegaban que se perdían, ¿no? Y no entendí por qué esto, no sé qué, y eso les gustó en esta, que se entendiera todo. Como está hecha,
claro, es una obra que se entiende al revés y al derecho y se disfruta. O sea, la gente va y el primer comentario es: me reí toda la obra, ¿cachai? Entonces también eso es rico para el espectador, pues ir a pasarlo bien, ir a reírte todo el rato.
Claro. Sí. Ahora, hay que decir, yo que fui espectadora, que uno se ríe, pero también de cosas bien terribles, de cosas de las que yo no me reí, porque, sí, claro, porque ustedes hacen un poco un papel del bufón, o sea, ponen, sí, en boca, o sea, ahí de Diego y Victoria que están en el escenario, cosas que uno efectivamente ha pensado, o contra las que ha alegado también, como dicen ustedes, contra las que ha vociferado, o contra, uh-huh, las que sea, ¿no es cierto?, vanagloriado o lo que sea, de repente uno las ve ahí, que es también el efecto del teatro.
Sí, sí, claro. Sí,
y mirarse en ese espejo, entonces hay cosas que impactan, hay cosas que, como dices tú, que uno se, sí, ríe, que uno se relaja, se divierte, pero hay otra cosa,
sí,
que...
Sí, bueno, hicimos un esfuerzo por pasar por todo lo que... por todos los temas que tenían cabida dentro de esto de las weas legales, que son, uh-huh, muchos. Como...
claro, porque ya el término weá, que weá, es todo, todo,
que lo hermoso del chileno que tiene esa palabra que cabe todo. Entonces, si además a todo le ponéis legales, lo contáis, claro, un poquito y tratamos de pasar como...
Nosotros nos preguntamos para hacer la obra, ¿hasta dónde podemos llegar? Esa era como la pregunta que siempre nos hacíamos, como ya tenemos
bonito,
esta escena,
¿y qué,
pero,
¿y qué se respondían,
pero hasta dónde podemos llegar? De hecho, para ponerle el nombre fue como... otras cosas, algo con legales, pero decíamos, ¿cómo podríamos hacerlo un poquito más ilegal, a weas legales? Claramente se puede llegar siempre más allá, claro, pero también hay escenas que, claro, logramos llegar bastante más allá y provocan reacciones adversas. Pues hay una escena en particular, que es la que tú comentabas, que la encontrabas fuerte, que otras personas se han reído, pero muy mucho todo el rato.
Yo diría que esas personas somos tú y yo nomás.
No, no, el otro día lo fui a ver una persona que hacía stand-up comedy y se reía bastante.
Sí. Y eso igual, fue una pone en juego como los, sí, límites de las percepciones también.
Exactamente.
Nosotros también, claro, recibimos, sí, comentarios después de las obras, pero claro, hay de todo. Mi abuelo, por ejemplo, me dijo...
¿Es primera obra, horrorosa, Diego y Victoria, que hacen como, me llamo Diego Gogán, soy Victoria de Gregorio, me dicen Vika, así, tan ustedes mismos, tan, sí, literalmente, sí, ahí en piel? Papá, sí. No vamos a contar la obra, sí, pero así, desnudos en el escenario, nosotros, literalmente.
Sí, totalmente. ¿Sí?
¿Qué,
sí,
qué se siente,
vez,
cómo se hace? Porque yo encuentro que es mucho más difícil no actuar que actuar.
Wow.
O sea, mucho más difícil ser Victoria de Gregorio en el escenario, Diego Gogán, que hacer...
Igual.
O sea, igual uno,
sí,
actúa.
Pero no, pero estás más expuesto.
Sí, sí, eso sí.
Es,
sí,
una, o sea, cuestión, o sea, yo me di cuenta después del estreno que... Primera vez que salgo de un estreno de una obra tan asustada, si normalmente uno sale como qué rico, lo dice, claro, y yo salí asustada porque dije, es el tremendo desafío, porque, sí, estamos nosotros, que está bien si uno actúa, o sea, yo, obvio, desde que parte actúas, y, claro, entra la gente, estoy actuando, ¿cachai? Pero es súper pudoroso, y es tanto con el público que depende mucho de la persona que entra, ¿cachai? De cómo están sus caras, de cómo están,
claro,
sus cuerpos.
Claro, porque la estás viendo más todo el rato ahí, sí, las luces, sí, se prenden, se apagan. Está,
es un gran desafío.
Y también hay un como una línea súper delgada entre lo que dice como el personaje uno, que está ahí en el fondo llevando tu nombre, tu voz, y también las ficciones que estáis creando. Porque de, claro, pronto también está ahí en un lugar como súper bufonesco, que, exacto, está ahí delatando muchas cosas, pero eres tú. Por lo tanto, también tenés que hacerte cargo de lo que, claro, estáis diciendo ahí como individuo, con tu root, ¿cachai?
Weas legales, miércoles, sí, y jueves a las 8 de la noche en Avenida
8
Italia.
Y media.
8 y media en Avenida, 20, digamos 8 porque lleguen puntual, porque entre el taco uno realmente corre el riesgo de no llegar.
Así que,
sí. Avenida Italia, 11:33. Hemos estado conversando con sus directores y dramaturgos, Pablo Hinojosa y Benjamín Villalobos, y con los actores que están en escena dándolo todo, Diego Gogán y Victoria de Gregorio. Y la obra de teatro también.
No hay dramaturgo.
El taller de los cachivaches, claro, me imagino que fue una creación colectiva. El taller de los cachivaches en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, los sábados a las 4 de la tarde y los domingos a las 12, y estuvimos conversando con Pamela Yeise. Muchas gracias por escucharnos, como todos los lunes.
Solo 4 funciones nomás.
Solo 4 funciones, las weas legales, para que la vaya a ver este miércoles. Lindo, jueves, más que haya teatro miércoles, jueves, sí, domingo en la tarde, mediodía, hermoso, sábado, todo. Y nos tenemos que ir, Francisco nos despide. Chao, Francisco.
Chao.
Gracias, doctor. Soy magíster de la Universidad de Urquibáñez y Agua Mineral Vital. Chao, que estén muy bien. Hasta el próximo lunes. Buena vuelta a casa. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.